tal? Muy buenas tardes. Un saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia.
Senador, existe un proyecto que han pasado por tus manos. Hoy sos parte de la elaboración de este proyecto de gobernanza del Instituto de Previsión Social.
Sí, así es. Presentamos la semana pasada y tuvo entrada al plenario el jueves.
¿De qué se trata? ¿Podrías detallarnos algunos puntos de este documento,
senador? Sí, es un proyecto que se trabajó por varios meses con representantes, digamos, de todos los sectores que están representados, valga la redundancia, en el Consejo IPS. Por un lado con los trabajadores, con las algunos representantes de las centrales obreras, por otro lado con los empleadores, también que estuvo conversando con ex consejeros, con jubilados y demás. Y lo que plantea el proyecto es que se cambie la forma de elección de los consejeros de IPS, que sea una elección directa, digamos, a través del voto directo de cada uno de los sectores, ¿verdad? Que tendría 5 consejeros, uno por el lado de los empleadores, otro por el lado de los jubilados, otro por el lado de los trabajadores activos, y 2 representantes del Poder Ejecutivo, uno del Ministerio de Salud y otro del Ministerio de Trabajo. Y la idea es poder darle, digamos, esa facultad directamente a los sectores representados, que puedan elegir a sus representantes a través del voto directo. Eso por un lado. Entonces la idea es que IPS no sea, digamos, gobernado y gestionado siempre por el presidente de turno, digamos, por el ejecutivo de turno, sino que se pueda ser dirigido por los representantes, en este caso de cada uno de los representados. Eso por un lado. Por otro lado, se crean 2 direcciones ejecutivas, una de salud y otra de jubilaciones y pensiones, porque la idea es separar más el tema del manejo, la gestión y sobre todo los fondos. En los últimos años se estuvo utilizando el fondo de jubilaciones y pensiones en salud, y eso es muy peligroso porque obviamente el fondo de jubilaciones y pensiones se tiene que invertir siempre en que tenga un retorno financiero para que el día de mañana, cuando las personas que están aportando sus jubilaciones puedan tener esos recursos para jubilarse, ¿verdad? Entonces, esos son como los 2 puntos principales, y también que cada fondo sea una unidad de administración y finanzas, una UAF, una UAF diferente, para que no se pueda blindar los fondos jubilatorios y que no se mezclen los fondos, ¿verdad? Pero en el fondo básicamente es devolver la gobernanza de IPS a los sectores que son los que deberían de alguna forma dirigir IPS, que obviamente esté también representado el Poder Ejecutivo. Y lo otro que cambia también es la figura de la presidencia. Actualmente el presidente designado por el presidente de la República, el presidente del instituto, y ahora la presidencia sería rotativa por un año, digamos, a cada consejero, pero no tendría más facultades que los otros consejeros, digamos. Sería simplemente para organizar la parte logística, las reuniones, las actas y demás. De eso se trata el proyecto.
Ah, pero entonces, profundísimo lo que estás presentando, lo que habla el proyecto. No es cualquier proyecto de esto, senador. Imagínate que le sacas totalmente el poder al Poder Ejecutivo en el manejo desde el nombramiento de su presidente, senador.
Así es, le sacas el poder único, ¿verdad? Va claro. A seguir teniendo representación, pero hoy IPS, se maneja como cupo político del presidente de turno, digamos, ¿verdad? De este presidente y de todos los anteriores, ¿verdad? Claro. Porque así está, digamos, conformada la gobernanza según el marco normativo que surge ya hace casi 70 años, ¿verdad? Entonces, obviamente, cambió eso, bueno, de hace mucho tiempo ya cambió eso, pero la idea y el reclamo un poco de todos los representados es que los representados realmente tengan el poder de elegir quién les va a representar y no sea como es hoy, que básicamente todos los consejeros son designados por decreto del presidente de turno, digamos, el presidente de la República de turno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la idea es darle esa facultad a los representados por un lado, y por otro lado la idea es que este sea el primer paso de varias reformas que se necesitan en el IPS,
como la carta orgánica, por ejemplo.
Y esto es parte fundamental del cambio de la carta orgánica, ¿no? Sí. Porque básicamente la carta orgánica de IPS ahora se hizo un digesto, creo que se lanzó este año, donde justamente la carta orgánica de IPS está conformada primero por decreto ley, ¿verdad? Y después se fue modificando por diferentes leyes, una ley que de una manera valida el decreto ley. Y la carta orgánica de IPS está dividida. Por un lado, toda la primera parte es justamente esto, la gobernanza, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los consejeros, el presidente, qué facultades tienen y demás, ¿verdad? Y después la segunda parte, digamos, obviamente habla de la parte jubilatoria, las prestaciones de salud, de los años de aporte y demás, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que el primer paso que tenemos que dar es transformar la gobernanza, que efectivamente no se maneje todo entre cuatro paredes como es hoy IPS y se maneja de manera muy política, porque al final el último que tiene la lapicera es el presidente de la República de turno, y poder que sea gobernado IPS a través de representantes electos por los propios representados.
Ahora, senador, ¿no se está tocando todavía o no es todavía o no podría no incluye en este proyecto que presentó usted la posibilidad de incrementar porcentuales de aportes?
No se toca ni en este proyecto de ley, no se toca ni un parámetro, ¿verdad? Hay muchas cosas que se están discutiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si la parte de salud debería hoy salud recibe el 39% del 100% del aporte, por decir así, entre la patronal y el trabajador, ¿verdad? Entonces, una de las discusiones es que salud debería recibir un porcentaje más alto. Lo otro que se estipula, el problema de IPS es que es como una caja negra que nadie sabe, digamos, muy bien cómo se está manejando. Porque otra vez, ¿verdad? Todo el poder recae sobre el presidente de la República, ¿verdad? Pero realmente IPS, los fondos de IPS no son fondos públicos, digamos. Ahora, por primera vez, el Estado hizo un aporte en esta pandemia de este año de 150, 100 millones de dólares, y ahora se aprobó otros 50 millones de dólares, entiendo que está en Cámara de Diputados. Por primera vez hizo un aporte público, ¿verdad? Pero históricamente siempre IPS se mantuvo con los aportes de la patronal y del trabajador, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, nunca ni la patronal, o sea, ni los empleadores, ni los trabajadores, ni los jubilados gestionaron IPS. Tuvieron ningún poder, digamos, de gestión, de facultad de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces ahí es donde está un poco esa, de alguna manera, incoherencia. De que el Ejecutivo de turno maneje todo IPS, siendo que el Ejecutivo, o sea, no son fondos públicos per se, digamos, por más que esté en el presupuesto general de la Nación, ¿verdad? Entonces, ahora, pero hay mucha otra discusión y mucha otra reforma, sí, que también hay que discutir, por ejemplo, la prestación de salud en el interior del país, ahora que es muy pobre en gran parte del interior del país, sin embargo, uno está obligado a aportar, entonces es casi una confiscación, ¿verdad? Uno aporta por un servicio que no recibe, ¿verdad? Entonces la idea es plantear primero el cambio de gobernanza y después que se vayan haciendo las diferentes reformas que se tienen que hacer, ¿verdad?
Ahora, no existe un mecanismo, digamos, para hacer eso que dijo hace un instante, que el poder ejecutivo se ponga al día con el IPS, con lo que le adeuda. Yo creo que la deuda desde su fundación.
La deuda de la fundación está calculada alrededor de 500 millones de dólares. Este fue el primer gobierno que hizo un aporte ya de 100 millones de dólares y estaba en tratativa legislativa otros 50 millones de dólares. Creo que todavía no se aprobó en diputados, sí ya se aprobó en senadores. Pero no es solamente una cuestión de dinero, ¿verdad? Es una cuestión de gestión y manejo, ¿verdad? Todos sabemos y se hizo público todo el manejo del tema de los contratos de seguridad, de los contratos de limpieza, ni qué decir la compra de medicamentos, la tercerización de servicios. O sea, hay un montón de gestión que se realiza ahí, y hay muchísimas denuncias de corrupción históricamente. Entonces la idea es sacarle el poder único que tiene el Ejecutivo, y que realmente ese poder se pueda gestionar a través de los representantes, digamos, de los, como ellos dicen, de los verdaderos dueños de YPS, ¿verdad? Que son finalmente los aportantes, tanto empleadores, trabajadores y también los jubilados, ¿verdad? Claro. Y lo otro que plantea este proyecto también es profesionalizar el manejo de YPS, porque este director ejecutivo de jubilaciones y pensiones y el director ejecutivo de salud que te comentaba, ellos están planteando en el proyecto que sean electos a través de un concurso público de méritos de oposición, ¿verdad? Entonces la idea es que no sea otra vez un cupo político el que maneje YPS, sino que sea un especialista en el rubro, por un lado, de salud, y un especialista en el rubro, por otro lado, de jubilaciones y pensiones, que pueda gestionar el día a día, y el consejo se vuelve más un consejo directivo que administrativo y operativo, como es hoy en día, que creo que por año pasan más de 2.000, 3.000 expedientes por el consejo, cosa que no tiene sentido, ¿verdad? Esa tarea operativa no se puede decidir en un cuerpo colegiado, digamos, ¿verdad? Entonces lo que se busca con esto también es especializar mucho más la gestión de YPS y separarla entre jubilaciones y pensiones por un lado y salud por el otro lado.
Senador Estefan Rasmussen, vamos a darle continuidad a esto. Gracias por su tiempo.
Gracias por el contacto y un saludo a la audiencia.